De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió, aleluya, Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente en este día. Hemos estado disfrutando, pero disfrutando de verdad, la comunión de los hermanos, el amor de los hermanos, y hemos estado disfrutando la bendita palabra de Dios. El tema que nos entregaron los ancianos de la iglesia de aquí de Labón dice que el trabajo, estoy en Primera de Corintios 15, 58, el trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿Amén? Amén. El trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y hablando de trabajo en la obra de Dios, hemos decidido compartir con ustedes en esta hora un libro del Antiguo Testamento. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, comenzando con los versículos 1 al 5. Libro del profeta Ageo. Ageo también es un santo hombre de Dios que habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden que las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, para nuestra reprensión, para nuestra edificación. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento quedó registrado como ejemplo para la iglesia de Cristo del Nuevo Pacto. Amén. Dice el texto bíblico en Ageo capítulo 1, versículos 1 al 5, primeramente. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Esta noche es una noche para meditar en la palabra de Dios, meditar en nuestro corazón. Los invito en esta noche a que podamos examinar nuestra conducta, examinar nuestro corazón, examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Que Jehová Dios sea escudriñando nuestras mentes, escudriñando nuestros corazones y escudriñando lo oculto que tenemos en nuestros corazones. Que Dios pueda escudriñar nuestros motivos, por qué estamos aquí, nuestras intenciones, por qué estamos sirviendo a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, se ha leído tu palabra. Escudriña nuestros corazones. Escudriña nuestras mentes, Señor. Escudriña las motivaciones que tenemos, las intenciones que tenemos delante de tu presencia. Padre mío, que tu palabra corra y sea glorificada. Padre mío, oramos por sabiduría del cielo, sabiduría de lo alto, por la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que en esta noche podamos reflexionar, meditar profundamente en lo que tú quieres decirnos a nuestras vidas. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a concentrarnos, a estar muy atento a tu palabra para nuestras vidas. Humildemente lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Por qué existe el libro de Ageo? Si tenemos un libro que se llama Ageo, ¿por qué existe este libro? ¿Por qué está escrito este libro? ¿Qué movió al profeta a hablar este mensaje? Este mensaje fue dado el 29 de agosto. Este mensaje fue dado en el año de la cosecha al pueblo de Israel. Recuerden esto. El pueblo de Dios estuvo cautiverio 70 años en Babilonia por desobedecer a Jehová de los ejércitos. 70 años. Al cumplirse los 70 años profetizados por el profeta Jeremías, Dios levantó a su ungido, a su pastor, a su valiente, a su consagrado. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¿De quién? De Ciro. Ciro, el pastor de Jehová, el ungido de Dios, el consagrado de Dios, el valiente de Dios. Y llega Ciro, rey de los medos y los persas, y destruye a Babilonia y al rey Nabucodonosor y a su nieto Belsasar. Y cuando llega Ciro al poder, él da un edicto, un mandato. Y Ciro pregunta, ¿hay algún judío que quiera ir a Jerusalén a reedificar la casa de Dios? ¿Hay voluntarios? Y el primero que levantó la mano, ¿quién fue? Zorobabel, ya lo habíamos leído en el versículo 1. Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Josué, dijo, heme aquí. Él con 50 mil judíos, después de 70 años, decidieron ir a Jerusalén para reedificar el templo, la casa de Dios que se encontraba en ruina. Luego salió otro grupo con Nehemías y un tercer grupo con Edras. Pero nosotros no nos vamos a concentrar en el primer grupo, en el grupo de Zorobabel. ¿Amén? Imagínate, después de 70 años, 50 mil judíos regresando a casa. Después de 70 años, caminaron por el desierto 1050 kilómetros de Babilonia a Jerusalén, caminando por el desierto estos 50 mil judíos, cantando, alabando, glorificando al que vive para siempre, diciendo que para siempre es su misericordia. Por el desierto, 1050 kilómetros. Cuando llegan a Jerusalén, está todo destruido. Y lo primero que hace Zorobabel, junto con el sumo sacerdote Josué, lo primero que hacen fue levantar el altar para adorar a Jehová, porque para siempre era su misericordia. Lo primero, levantar el altar para Dios. Luego, dice, estoy en Edras capítulo 1, luego dice, capítulo 2, dice que aún no se habían puesto los cimientos de la casa de Dios. No se habían puesto. Y se hace una ofrenda para los cimientos del templo de Jehová. ¿Usted sabe cuánto dinero ofrendaron ese día? ¿Quiere saberlo? 23 millones de dólares. A ver. 23 millones de dólares ofrendaron para los cimientos del templo de la casa de Dios. ¿Puedo decir wow? Cuando estaban colocando los albañiles, los cimientos del templo, los jóvenes gritaban de alegría, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, y había alegría en los jóvenes. Los ancianos lloraban cuando se estaban colocando los cimientos del templo. No se podía distinguir entre los gritos de los jóvenes y el lloro de los ancianos. No se podía distinguir. Unos gritaban de alegría y los otros lloraban. Luego comenzaron los problemas. Aparecieron los enemigos del pueblo de Dios, los samaritanos. Y Zorobabel les dijo a los samaritanos: ¿ustedes quieren servir a Dios con nosotros? ¿Ustedes quieren edificar el templo con nosotros? No, ustedes edifiquen su propio templo, nosotros vamos a edificar el nuestro. Pero intimidaron a Zorobabel, intimidaron a Josué, el sumo sacerdote, y le metieron miedo al pueblo. ¿Y qué sucedió? Se detuvo la obra de Dios. Se paralizó la obra de Dios. Se terminó la obra de Dios. Y Nehemías capítulo 13, versículo 11, que va a aparecer en la pantalla, Nehemías pregunta, en el 13:11, ¿por qué la casa de Jehová sigue en ruinas? ¿Por qué la casa de Dios sigue desierta? ¿Por qué está abandonado el templo de Dios? Y el templo de Dios estuvo abandonado, estuvo en ruinas 17 años que el pueblo abandonó la casa, el templo del Dios vivo. 17 años y nadie movía un dedo en la casa de Dios. Cuando se cumplieron los 17 años, adivinen quién apareció a los 17 años. ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? Ageo. Aparece Ageo y aparece Zacarías con palabra de Jehová después de 17 años. Y Ageo aparece después de 17 años diciéndole al pueblo por qué la casa de Dios sigue en ruina. ¿Por qué la casa de Dios sigue abandonada? ¿Amén? ¿Amén, hermanito? Amén. Comenzamos. Capítulo 1, versículo 1, por favor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo: palabra de Jehová a Zorobabel y a Josué. Mira el versículo 12 ahora, 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Mira el versículo 14, 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Mira el capítulo 2, versículo 2. 2:2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Mira el versículo 4. 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Y mira el capítulo 2, versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Y mira el versículo 23. 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Tú eres mi escogido, tú eres mi anillo, tú eres mi siervo. ¿Por qué la palabra de Jehová va dirigida primeramente a Zorobabel, gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote? ¿Por qué primeramente la palabra de Dios va dirigido a ellos, después al resto del pueblo? Porque los primeros en quedarse dormido, los primeros que abandonaron la obra de Dios, Los primeros que abandonaron la casa de Dios, los primeros que dejaron de trabajar, fueron los líderes del pueblo. El mensaje va dirigido a Zorobabel porque son los líderes los primeros en responder a la palabra de Dios. Porque son los primeros en obedecer la palabra de Dios. Son los primeros en dar el ejemplo de trabajo, de sacrificio, de entrega, de servicio en la casa de Dios. Son los primeros. Es como en la familia. Los primeros en obedecer a Dios, los primeros en servir a Dios y en glorificar a Dios y en adorar a Dios. Los primeros no son los hijos ni los nietos, son los padres, son los abuelos. Ellos son los primeros en adorar a Dios, en servir a Dios, en glorificar a Dios. Son ellos los primeros en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Son ellos los primeros en hacer tesoro en el cielo y no tesoros en la tierra. Los líderes, los padres de familia, los ancianos de una iglesia, los predicadores de una iglesia, son los primeros en responderle a Dios. Pablo le dice a Tito, preséntate tú como ejemplo en todo. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, fe, pureza. Por eso va dirigido primero a Zorobabel. ¿Amén? ¿O más o menos? Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Interesante, si usted lee el libro de Ageo, 23 veces aparece Jehová de los ejércitos. Mira el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y siga leyendo después. ¿Por qué Dios se presenta como Jehová de los ejércitos? En todo el libro. De hecho, el libro termina, miren el 2.23 de nuevo al final. ¿Cómo termina el libro? ¿Cómo termina el libro en el 2.23 al final? Así termina, así empieza y así termina. ¿Pero por qué? Esta frase, Jehová de los ejércitos, solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento. Una vez. ¿Dónde? ¿Dónde aparece? Santiago capítulo 5, versículo 4. Cuando los jornaleros, a quienes los ricos no le dieron el salario, el sustento, el pago, los jornaleros clamaron a Jehová de los ejércitos y él los escuchó. En un contexto, Santiago 5, en un contexto de que Dios está en guerra, está en pelea y está disgustado con los ricos, en Santiago capítulo 5. Aquí, en Ageo, Dios está disgustado, Dios está molesto. Dios está en guerra con su pueblo. probable, hermano, es probable que 70 años en el cautiverio en Babilonia, ellos se olvidaron de quién es Jehová, el formidable, el grandioso, el magnífico, el glorioso, el poderoso. Es probable que el pueblo, 70 años en Babilonia, se olvidó del poderoso Jehová de los ejércitos, del formidable, del grandioso Jehová de los ejércitos. Y Jehová en Ageo le está recordando 23 veces Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Está bien. 70 veces 7, te perdono. Para siempre te perdono. Es una probabilidad que el pueblo se haya olvidado de quién es realmente Jehová y por eso de los ejércitos. Pero él está molesto. ¿Por qué digo que está molesto? Porque mira el versículo 2, dice, versículo 2, este pueblo, así ha dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, y cuando tú lees Amós, Oseas, él dice, mi pueblo, pero aquí, este pueblo, esta gente, no lo trata como mi pueblo, como mi especial tesoro, como la niña de mis ojos, como mi real sacerdocio, como mi nación santa. No, este pueblo, hablando Jehová despectivamente de su pueblo. Por eso entiendo que Dios está molesto con su pueblo aquí en Ageo. Este pueblo, versículo 2, este pueblo dice, una pregunta, Jehová, nuestro Dios, ¿está atento a nuestras oraciones y súplicas? ¿Todos decimos amén? Pero aquí dice, este pueblo dice. Es decir, que como Dios también, Dios escucha nuestras oraciones y está atento a nuestras súplicas, Dios también está atento a nuestras excusas, a nuestros pretextos, a nuestras justificaciones para no servir, para no trabajar, para no comprometerse en la obra de Dios. Este pueblo dice, yo escucho las justificaciones de este pueblo. Escucho los pretextos de este pueblo. Escucho esto. Dios sabe cuando sus hijos se justifican y ponen pretextos y ponen excusas y ponen obstáculos, como el profeta Moisés, no sé hablar. Dios escucha nuestras excusas. Y lamentablemente, en mis 46 años sirviendo a Cristo, por la misericordia de Dios, a veces los cristianos no ponen excusas, no se justifican, mienten para no servir a Dios. Mienten. No son pretextos, son mentiras. Un ejemplo. Los hermanos, como pastor de una iglesia, los llamo. ¿Por qué no pudieron venir, hermanitos, a la reunión del domingo? Estábamos enfermos y no pudimos asistir. ¿Ah? Al otro día vuelvo a llamarles en la mañana porque les voy a ir a visitar para orar por ellos, para darle una palabra de Dios. Hermanos, voy para su casa. No, hermanito. No estamos en la casa, ya estamos en el trabajo. ¿Y cómo no estaban enfermos? Se tomaron una pastilla milagrosa. Yo quiero esa pastilla, se sanaron menos de 24 horas. Mentira. Y Dios dice, este pueblo dice, Dios escucha nuestras excusas, Dios escucha nuestras mentiras, Dios sabe nuestras justificaciones, Dios sabe nuestros pretextos. ¿Se acuerdan de los convidados a la boda en Lucas capítulo 14, en el versículo 18? Todos fueron invitados a la boda y unánimemente todos comenzaron a excusarse. Es tan mentira la excusa que uno compró un terreno, tiene que ir a verlo. Como que el terreno mañana no va a estar ahí, vos. Como que el terreno se va a irse. ¿Y quién va a ver un terreno de noche? El otro compró una yunta de buey y tiene que ir a probarlo. ¿Quién compra un carro y lo prueba después? Son mentiras. No son excusas, son mentiras. Y Dios dice aquí en el versículo 2, este pueblo dice. ¿Qué dice este pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Uno podría preguntarse, uno tuvo que comprar una yunta de bueyes, otro compró un terreno. Uno tiene que preguntarse, si quieres examinar tu corazón, si quieres examinar tu vida, tienes que pensar cuáles han sido tus excusas, tus pretextos para no servir a Dios. ¿El trabajo es un pretexto? ¿Tus estudios son un pretexto para no servir a Dios? ¿La enfermedad es un pretexto para no servir a Dios? Uno tiene que pensar, ¿cuáles son mis excusas para no servir a Jehová? Para no trabajar en la casa de Dios. Llego muy cansado a la casa. Hermano Pedro, lo voy a hacer, pero más adelante. Y Dios sabe que más adelante voy a trabajar. Claro que Dios lo sabe. Pero son demasiadas las excusas en el pueblo de Dios. Cuando se trata de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, a tres jóvenes, dos jóvenes y un adulto, les dije que me acompañaran a hacer un estudio bíblico en una población en Santiago de Chile. La respuesta fue, ¿a qué horas termina el estudio? En Chile se terminamos a veces a las 10, 11, 12, 1 de la mañana terminamos los estudios de evangelismo personal. Nadie va a querer ir a Chile ahora. Hermano Pedro, nos encantaría acompañarlo, pero usted sabe que tenemos que levantarnos muy temprano y tenemos que salir a trabajar. Ok. Les dije una pregunta, chicos. Si el jefe les hubiese pedido quedarse 3 horas más y les paga más dinero, ¿se quedarían en la fábrica a trabajar? Todos dijeron que sí, podían, se puede. ¿Por qué no? Porque no les convenía, porque no les beneficiaba. Pero si el jefe le dice a la fábrica, te quedas por $30 más la hora, se quedan inmediatamente. Tienen tiempo. Tienen energía, pueden hacerlo, pero se excusan que tienen que levantarse muy temprano. El pueblo ha dicho, versículo 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pregunta, ¿a qué tiempo se refiere cuando dicen aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová no sea? ¿En qué tiempo están pensando ellos? ¿Saben en qué tiempo? Ellos están diciendo, aún no se han cumplido los 70 años que profetizó el profeta Jeremías. Aún ha llegado el tiempo. Y la profecía de Jeremías ya se había cumplido. Ellos ya no están en Babilonia, están en Jerusalén. Pero lo más triste del versículo 2, ¿cuál es la primera palabra del pueblo a Jehová? ¿Cuál es la primera palabra en el verso 2? Al que los rescató, al que los salvó, al que los trajo de Babilonia, al que los bendijo, al que los libró de todas sus angustias, de todos sus temores. A Jehová de los ejércitos, este pueblo se atrevió a decirle no. ¡Qué atrevimiento! Al que los salvó, al que los trajo a Jerusalén, al que bendijo sus casas artesanadas, le han dicho no a Dios. ¿Qué le parece? Decirle no a Dios. Aún no, oh Jehová. Aún no es el tiempo, Dios. Aún no es la hora, Dios. Así los cristianos muchas veces le responden a Dios. Aún no es la hora. Voy a hacerlo, pero aún no. Voy a servir, pero aún no. Voy a prepararme, pero aún no. Y estamos diciéndole no y no a nuestro gran Dios. Al bendito. Al Cristo. Al glorioso Señor. ¿Cómo alguien puede atreverse a decirle no a Dios? No, heme aquí, sino no. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, esta es la respuesta de Dios. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ustedes me han dicho que no tienen tiempo, no es el tiempo. Y Jehová pregunta, ¿y cómo tienen tiempo para sus propios hogares, para sus propias casas? Y a tu casa no le falta nada, a tu casa no le falta nada, a mi casa no le falta nada. Y a la casa de Dios, al templo de Dios, a la iglesia de Cristo le falta todo. Pregunta. ¿Cuál es el problema de este pueblo en Ageo? Miren el versículo, por favor. ¿Cuál es el problema en el versículo 4? El problema es uno. ¿Cuál es? ¿Lo vio ya? Miren. Es para vosotros. Para vosotros, se repite dos veces, mírenlo, se repite dos veces. Es tiempo para vosotros, ¿cuál es el problema? Eso tiene un nombre. Egocentrismo, egoísmo en este pueblo. Solo pensaban en ellos, no tenían tiempo para Dios. En su agenda no estaba Dios, no estaba la iglesia, no estaba la obra, no estaba el trabajo. Egocentrismo, egoísmo en este pueblo. Solo se preocupaban de ellos y la casa de Dios aún seguía en ruinas. Es tiempo para vosotros. Lo preocupante de esto, del egoísmo de ellos, lo preocupante es que cuando uno lee, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Veamos Segunda de Timoteo 3. Va a salir en la pantalla. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, hermanito. Pablo nos muestra a los malos hombres, a los perversos hombres de los postreros días, de los postreros tiempos, que comenzaron con la primera venida de Cristo y van a continuar hasta la segunda venida de Cristo. Pero debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, y una característica de los perversos hombres, de los malos hombres, aparece tres veces, del 1 al 5. Amadores de sí mismo, avaros, y en el versículo 5, amadores de los deleites más que de Dios. Miren, miren el texto. Versículo 2. Avaros, amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo. La persona que tiene una obsesión por él mismo. A eso se le llama hoy día narcisismo, un culto a la persona, amadores de sí mismo. Esas personas, no cabe Dios en ellos, no cabe Jesucristo en ellos, no cabe el Espíritu Santo en ellos, no cabe la palabra de Dios en ellos. Lo único que cabe son ellos mismos. Amadores de sí mismo. Luego dice avaros. Esos son los amantes del dinero. La raíz de todos los males en Timoteo es el amor al dinero. Es el avaro, es aquel que tiene un deseo insaciable de cómo ganar un dólar más. No duerme tranquilo si no está pensando es cómo ganar más dinero. Porque es un avaro. Eso significa que lo material, las riquezas, están ocupando el primer lugar en sus vidas. Esa persona no ha renunciado a todo lo que posee. Porque hay avaricia en él. Y recuerden en Colosenses 3:5. Que la avaricia es un tipo de idolatría. Cristo no está ocupando el primer lugar. Cristo fue reemplazado por la avaricia, por el amor al dinero, que codiciando a algunos se extraviaron y se perdieron, por un dólar más, por un peso más. El problema es ese. Luego dice, amadores de los deleites más que de Dios, los amantes de los placeres, amantes de los placeres sexuales. Es el tipo de persona que ama más el placer, más que las cosas de Dios. Amante más del placer que de las cosas de Dios. Cuando hay egoísmo en el corazón, cuando hay un egocentrismo en el corazón, Dios no cabe en ese corazón. Ese es el problema en el tiempo de Ageo. Es para vosotros, puro egoísmo en ese pueblo. Por eso la casa de Dios estaba en ruina, por eso la casa de Dios estaba abandonada, porque solamente pensaban en ellos de principio a fin, como el necio rico. El necio rico que construyó más granero, mis frutos, mi cosecha, mi alma, come y bebe, solo pensó en él, no pensó en los demás. Es el tipo egoísta. Y ese es el problema en Ageo. Y ese es el problema hoy día en las iglesias de Cristo, especialmente en Estados Unidos. Porque aquí se ha marginado a Dios, se ha reemplazado a Dios, se ha dejado a Dios de lado. Dios es una opción más, no es la única opción. Es una más. La iglesia es una opción más, pero no es la única opción. Hay más opciones donde puedo elegir. Y se reemplazó a Dios. Volvamos a Ageo, por favor. ¿Se acuerdan ustedes en el tiempo que Pablo escribió a los filipenses? Y Pablo dijo a Timoteo, a la iglesia, pues todos buscan lo suyo propio, su propio beneficio, su propia conveniencia. No lo que es de Cristo, no lo que es de Dios, no lo que es de la iglesia. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres trabajar para Dios? ¿Y en qué me va a beneficiarme esto? ¿Qué voy a ganar si hago esto? ¿Qué provecho tendré yo si sirvo aquí? Pues todos buscan su propio provecho, su propio beneficio. No lo que es de Cristo. Solo Timoteo se preocupa de las iglesias sinceramente, dice Pablo. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, examinémonos a nosotros mismos. Uno tendría que preguntarse, hermano, cuando este pueblo vino de Babilonia a Jerusalén, iban con un fervor, con una pasión, adorando a Dios y sirviendo a Dios. Pasaron 17 años. ¿Dónde quedó ese fervor por servir a Dios? ¿Dónde quedó esa pasión por servir a Dios? ¿Dónde quedó esa consagración por servir a Dios? ¿Dónde quedó esa generosidad de 23 millones de dólares al ofrendar para los cimientos del templo? ¿Cómo pudieron apagarse? ¿Cómo pudieron enfriarse? ¿Cómo pudieron dormirse? Porque se enfriaron, porque se durmieron, se pusieron tibios en su servicio a Dios. Y Dios dice: meditad en vuestros corazones, meditad. Este pueblo perdió su primer amor, su primera devoción por Jehová de los ejércitos. Dejaron de amar a Dios. Ya Dios no era la persona más importante de su vida. Ya Dios no estaba ocupando el primer lugar en su vida. La casa de Dios ya no era importante para ellos. El templo ya no era prioridad para ellos. Este pueblo perdió la pasión por la casa de Dios, por el templo de Dios. Este pueblo reemplazó a Dios. lo dejó de lado a Dios. Y voy a explicar al final por qué. Se pierde el primer amor por Cristo. Se pierde esa pasión por Jesucristo. Cristianos que descuidan el don de Dios que está en ellos. Cristianos que están apagando el don de Dios que está en ellos. Ya no está esa llama, ya no está ese fuego. Ya no está esa consagración. Esa pasión por servir a Jehová. Ya no es mi primera prioridad Dios ni su templo, que es la iglesia del Dios viviente. Uno podría preguntarse en la meditación, ¿cuánto valor tiene la iglesia de Cristo, la casa de Dios, el templo de Dios, del Dios viviente para nosotros? ¿Qué lugar está ocupando el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En los tesoros terrenales o en los tesoros celestiales? Porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón, va a estar tu mente. Ahí va a estar. Y no puedes servir a dos señores. No puedes hacerlo. No puedo yo hacerlo. ¿Qué importancia tiene para mí la obra de Dios? Si Dios no está ocupando el primer lugar en mi vida, si su reino no es lo más importante para mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito, mi vida va a arruinarse en un día. Y yo le digo a los padres siempre, tus hijos observan qué valor tiene la iglesia de Cristo para ti, qué importancia tiene la palabra de Dios para ti. Tus hijos saben qué lugar está ocupando el reino de Dios en tu vida, qué lugar está ocupando Jesucristo en tu vida. Tus hijos te observan. Ven la indiferencia, la apatía, la tibieza que uno tiene por las cosas de Dios. Los hijos observan esas cosas. Tus hijos observan dónde estás haciendo tesoros. Tus hijos saben dónde está tu mente y tu corazón. Ellos lo saben. No son tontos. Ellos perciben eso. Meditar en vuestro corazón, meditar en vuestros caminos. Este pueblo marginó a Dios de sus vidas. Lo marginó, lo dejó de lado a Dios. Las casas de ellos estaban artesonadas. La casa de Dios en ruina. Abandonada, porque a nadie le importaba el templo, la casa de Dios. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Qué representaba el templo de Dios? ¿Qué representaba la casa de Dios en el tiempo de Ageo o en el tiempo de Salomón? ¿Qué representaba? La presencia de Dios estaba ahí. La gloria de Dios estaba ahí. Mis ojos estarán ahí. Mi corazón estará ahí. Mi voluntad estará ahí. Primera de Reyes capítulo 5. Mi presencia estará ahí. Pero este pueblo tenía arruinada la casa de Dios. ¿Qué significa? Que al pueblo no le importó para nada estar en la presencia de Dios. No le importaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Las personas no les importa estar en la presencia de Dios. No les importa la gloria de Dios. El salmista decía: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Pero a este pueblo, la casa de Dios, no le importó la presencia de Dios. No tenían tiempo para estar en la presencia de Dios. No tenían tiempo para contemplar la gloria del Dios vivo. No tenían tiempo para eso. Por eso las vidas de ellos, versículo 6, ¿estamos bien? Versículo 6, sembráis mucho y recogís poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que te trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es interesante para mí, es interesante. Este pueblo trabajaba, sembraba, se vestía, bebía y comía. Y tenían casas artesanadas. Pero ¿cómo estaba el corazón de este pueblo, según el verso 6? ¿Cómo estaba el alma de este pueblo? Totalmente insatisfechos. Como están muchos cristianos en el día de hoy, insatisfechos. Por más que visten, por más que comen, por más que beben, por más que trabajan por sus casas, insatisfechos. Totalmente insatisfechos. Como el rey Salomón, Eclesiastés capítulo 2. Totalmente insatisfecho. Porque así se siente una persona cuando no coloca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando no hace tesoros verdaderos en el cielo. Insatisfecho. Vacío. Sin sentido. Sin propósito. Aburrido de la vida. Porque marginaron a Dios. Dejaron a un lado a Dios, marginaron su presencia, su gloria, y siguen insatisfechos, aunque sus casas estaban artesanadas, aunque comían, bebían y sembraban. Versículo 6, sembráis mucho y recogís poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. Es interesante para mí que Jehová menciona tres cosas. Menciona comer, beber y vestirse. ¿Dónde aparece eso? Comer, beber y vestirse. Veámoslo. Mateo 6:32. Veámoslo. ¿Dónde aparece eso? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Palabras de Jesucristo. Porque los gentiles buscan todas. ¿Cómo se estaba comportando el pueblo de Ageo? Díganlo, ¿cómo? Como paganos. Solo pensando en lo terrenal. En comer, beber y vestir. Los paganos se preocupan de eso. Los paganos se afanan por eso. Se angustian por eso. Se desesperan por eso. Tienen dolores de estómago por eso. tienen insomnio por eso. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, dice. El pueblo de Ageo se estaba comportando como se comportan los paganos. Y seguían insatisfechos, totalmente. Entonces, volvamos a Ageo, por favor. Ageo 1:6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Uno podría preguntarse en saco roto, ¿por qué no me está yendo tan bien como yo quisiera? ¿Por qué mi matrimonio no está funcionando como Dios, como yo quisiera? ¿Por qué mi familia no funciona como yo quisiera? ¿Por qué no me está yendo tan bien como yo quisiera? Hay hermanos que han buscado hasta 3 trabajos. En saco roto. En saco roto. Pregúntate, mira lo que dice el versículo 7. ¿Qué dice el 7? Así ha dicho Jehová. Meditad sobre vuestros caminos, meditad. Meditad. ¿Qué lugar está ocupando el reino de Dios en nuestra vida? ¿Qué importancia, qué valor tiene la casa de Dios para nosotros? Meditar en vuestro corazón. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros, corre desenfrenadamente, desesperadamente a su propia casa, mientras la casa de Dios sigue en ruina, sigue abandonada. Y Jehová dice, tu casa, tu trabajo, lo puedo disipar en un soplo. Y chao casa, chao trabajo. Se terminó. Se acabó. Se acabó esto. Eso es la disciplina de Dios aquí en Ageo. El pueblo había dicho, tuvimos un mal año, la economía no estuvo buena. No de economía. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Yo llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo. Yo cerré los cielos. Yo decidí que no lloviera, que la tierra no diera fruto, y ellos le estaban echando la culpa al gobierno. Le estaban echando la culpa al gobierno, a la economía, ¿no? Yo cerré los cielos, yo puse estéril a la tierra para que no les diera fruto. Dios disciplinando, a veces Dios tiene que disciplinarnos, tiene que llamarnos la atención, para que volvamos en sí, para que podamos reflexionar y recapacitar y pensar en las cosas espirituales. De alguna manera Dios tiene que llamarte la atención. De alguna manera tiene que hacerlo. Porque nos ama. Amén. Versículo 12. Yo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo en gran manera. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel
hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y Dios despertó el espíritu del resto del pueblo. ¿En qué condición espiritual estaba el pueblo? Dormido. Apatía en el pueblo hacia la casa de Dios. Indiferencia del pueblo hacia el templo de Dios. Enfriamiento. Frialdad. Por eso Pablo le dice a los efesios: despiértate tú que duermes. Porque hay cristianos que están dormidos espiritualmente. Hay cristianos que miran la casa de Dios con indiferencia, con apatía, con rechazo, con frialdad. Y Dios tuvo que despertar al pueblo. Dios tuvo que despertar a Zorobabel. Dios tuvo que despertar a Josué, el sumo sacerdote. Porque en una iglesia que se pone fría, indiferente, los primeros en dormirse, los primeros en ser indiferentes son los predicadores, son los ancianos de una iglesia. Zorobabel se quedó dormido, descuidó su relación con Dios, descuidó su relación con Jehová, porque los líderes se duermen, se ponen muy cómodos hacia las obras de Dios. Y despertó Jehová. Dios está despertando a su pueblo. Mi oración por ustedes es la misma oración de Habacú. Oh Jehová, aviva tu obra a través de los tiempos. Oh Jehová, aviva tu pueblo, despierta tu pueblo. ¿Saben por qué las iglesias de Cristo están dormidas? Es porque los púlpitos están durmiendo. ¿Saben por qué las congregaciones están dormidas? Es porque sus predicadores están durmiendo. Han apagado el don del Espíritu, han apagado el fuego del Espíritu. Y Zorobabel se quedó dormido. Y el sumo sacerdote también se quedó dormido. Iglesias que han perdido su primer amor por Cristo. Iglesias de Cristo como Sardis, que tienen nombre de que viven, pero están muertas. Iglesias de Cristo que no son frías ni calientes, solamente son tibias. En serio, examinar vuestros corazones, examinar vuestras vidas, meditar en vuestro corazón. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? Uno tiene que pensar en esto, hermano. ¿Saben cómo estaban mirando la casa de Dios? Te voy a mostrar algo. Mira el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Ya vamos a terminar, hijo, por favor. Ya vamos a terminar. No te duermas. Mira el 2:2. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Y el pueblo cómo veía la casa de Dios? ¿Cómo veía la casa de Dios? Dígalo. Como nada. Insignificante la casa de Dios. Como nada delante de sus ojos. La tristeza de mi corazón es que hoy día hay cristianos que tratan como nada al Dios de los ejércitos. Tratan como nada, como cualquier cosa, al Señor Jesucristo. tratan como nada al divino Espíritu de Dios. Tratan como nada la palabra de Dios. Tratan como nada la iglesia de Cristo. Tratan como insignificante a Dios. Así este pueblo estaba mirando la casa de Dios. No es como nada. No me importa. Esto no tiene valor. Esto no me interesa. Así estaban mirando a Dios y a su casa. Como nada delante de vuestros ojos. Ahora bien, dice el versículo 14, nos quedamos en el 14, 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Pregunta. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para despertar a un pueblo dormido? ¿Cuál fue el instrumento que usó? Y aparece 32 veces este instrumento. ¿Cuál fue? La palabra de Dios. 32 veces dice, y vino palabra de Dios, y vino palabra de Jehová, y dice Jehová, y vino palabra de Dios. Porque lo único que puede despertar a cristianos tibios, a cristianos que están durmiendo, a cristianos que perdieron el primer amor, a cristianos que miran como nada la casa de Dios, lo único que puede despertarnos y avivarnos es la poderosa, bendita palabra de Jehová de los ejércitos. Palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos de nuestros huesos. Palabra que puede discernir los motivos e intenciones de nuestros corazones. La palabra de Dios es lo único que puede despertar al pueblo de Dios. No es una obra de teatro. No. No es un concierto. No es el básquetbol, no es el fútbol americano. Es la palabra de Jehová lo que necesitan nuestras iglesias de Cristo. Palabra que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El verso 14 termina diciendo: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El pueblo comenzó a trabajar en la casa de Dios. El pueblo había dicho, aún no es el tiempo. El tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Jehová pregunta en esta noche, ¿cuándo es la hora? ¿Cuándo es el tiempo de comenzar a servir, a trabajar en la casa de Dios? ¿Cuándo es la hora? Ahora es la hora de servir al Dios viviente. Dios me los bendiga. Muchas gracias.